Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con el pastor Geraldo Vázquez, quien es miembro del Ejecutivo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. El pastor Geraldo Vázquez lo honro porque no solamente lo puedo llamar de los pastores cercanos a uno, sino que lo honro porque cuando estábamos comenzando como evangelista fue uno de los primeros pastores en abrirnos las puertas y recomendarnos para que fuese posible que pudiésemos llegar a otros lugares, y por eso estoy sumamente agradecido del pastor Geraldo Vázquez. El pastor nos cuenta una historia fascinante, la historia de su vida. Es el mayor de dos hermanos, así que usted se podrá imaginar. Nos cuenta la historia de su papá, pero específicamente él nos cuenta una historia que yo estaba muy deseoso que la contara, porque como ustedes saben, hace mucho tiempo que yo quería hacer el podcast. Y antes de que yo comenzara a hacer el podcast, hace como unos 3-4 años atrás, una vez yo estaba ministrando en la iglesia del pastor y el pastor me contó una historia. Ya yo tenía en mente este proyecto del podcast y recordé esa historia. Le dije al pastor que me contara esa historia porque es una historia que me parece interesante, algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros los ministros que perseveramos en una iglesia y que pues la gente tiene ciertas expectativas de nosotros. Anyway, cuando estén escuchando el podcast se van a dar cuenta de qué historia es de la que estoy hablando. Una situación que lo compromete mucho, que lo pone en una situación, en un momento incómodo y difícil. Y el pastor pues se mostró con altura. Nada, les dejo con esta magnífica entrevista. Una entrevista súper edificante que sé que va a ser de mucha bendición a su vida. Les invito a que califiquen el podcast. Les invito a que lo compartan para que sea de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí, les dejo con ustedes al pastor Geraldo Vázquez. Dios bendiga. Saludos, muchas bendiciones. Bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta oportunidad tengo el privilegio de estar sentado junto al pastor Geraldo Vázquez, miembro del Ejecutivo de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional aquí en Puerto Rico. Pastor, bienvenido a Legado.
Amén, gracias. Dios te bendiga.
Bueno, vamos a comenzar con que usted es muy conocido en Puerto Rico, dentro y fuera del concilio al que usted pertenece y trabaja. Pero vamos a comenzar con un poquito de tu vida. Ya anteriormente yo he tenido otro entrevistado. Tuve un pastor de Tesa, de natural de República Dominicana, que venía de una familia grande también. Y a mí siempre me causa curiosidad cómo es la crianza de una familia donde tienen tantos hijos, cómo se acomodan, cómo hacían para sobrevivir. Y usted es el mayor de dos hermanos.
De 12.
Dos hermanos. ¿Cómo era esa dinámica de crianza?
Pues mira, mis padres, mi mamá era ama de casa. Ella viene del catolicismo. Era maestra de catecismo. Mi papá trabajaba en lo que se conoce como la zafra, picar caña. Uh-huh. O sea que no, tampoco era una persona preparada académicamente, porque mi papá pues no se preparó, no sabía leer y escribir, y trabajaba pues como picador de caña.
Wow.
Entonces mi papá, aparte de eso, pues ustedes saben la vida de este tipo de personas, ¿verdad? Que sus amistades le invitan a tomar licor. Mi papá era un alcohólico crónico, a nivel de que compraba alcohol en la farmacia y eso él tomaba. Lo encontraban a veces en el piso tirado, botando espuma por la boca.
Wow.
Eso, aquí donde yo estoy pastoreando, aquí en Guayabal de Juana Díaz, muchas personas de años conocen su historia porque ellos lo llegaron a ver tirado en las cunetas, en las calles. Así que mi papá, todo cambia cuando conoce a Jesucristo. Ya que nos habíamos ido a los Estados Unidos, a Connecticut. Habíamos, en ese entonces éramos tres. Era yo, era el mayor, José, mi segundo hermano, y Freddy. Y estuvimos allá un tiempo. Mi papá tiene una experiencia allá donde él está bebiendo alcohol en una barra y algo lo inquieta. Él dice que era como una voz que le hablaba. Casi siempre cuando una persona es alcohólica lo que piensan es que eso es, ¿verdad?, una condición, ¿verdad?, que le da a las personas que empiezan a escuchar voces.
Producto de la embriaguez.
Sí, exacto. Pero él comenzó a caminar y entró a una iglesia. En la iglesia había un ciego predicando ese día. Él entró y se sentó en la última de la banca, pero el ciego hizo un llamado y dijo: la persona que acaba de entrar por la puerta, yo quiero orar por él. Y si es ciego, como él supo que había entrado alguien por la puerta y que se había sentado atrás, mi papá pasa al frente, ora por él. Ahí mi papá decide en los próximos meses regresar a Puerto Rico. Regresa a Puerto Rico, empieza en los mismos caminos de ir a la Plaza de Juana Díaz, reunirse con sus amigos, ¿verdad? Lo que es la fiesta, el licor y estas cosas. En Juana Díaz, en esos tiempos, en la plaza pública ponían un televisor. Eso era llamativo para la gente, de ir a ver televisión a ese sitio. Mi papá bajaba, pero un día cuando iba para reunirse con sus amigos, su mamá, que ya le servía al Señor, y su papá estaban en la iglesia, porque la iglesia quedaba cerca de la casa. Y la mamá le pidió que se quedara para que escuchara el culto. Y él se paró en la puerta. Ahí un joven que está dirigiendo el culto empieza a hablar lenguas, ¿verdad? Va hasta la puerta danzando y le da unas palabras. Las palabras que él siempre me testificaba era que él le dijo: entra ahí. Él entra y se sienta en el último banco. El muchacho va al altar, vuelve de nuevo danzando y le dice que ore. Él se hinca a orar y ahí él recibe una experiencia con el Espíritu Santo. Es impresionante que una persona que acaba de entrar a la iglesia tenga una experiencia de esa magnitud, pero eso fue lo que cambió mi papá para que entonces permaneciera firme en la iglesia, porque se fue el alcohol, el cigarrillo, todos esos vicios de una vez. Entonces los amigos se acercaban para mofarse de él y en las ventanas de la iglesia darle términos de días que iba a estar ahí, pero él permaneció y eso fue lo que provocó, ¿verdad?, que a pesar de que él no sabía leer y escribir, andaba con una Biblia. Esa Biblia él la llevaba a todas partes. Había un hermanito de la iglesia, hermano Arcilio, que lo enseñó a orar, era un anciano, y le ayudó y lo aconsejaba, porque ahora tenía otro problema, era que mi mamá no le servía al Señor y mi mamá decía: ahora se volvió loco, porque está con esos locos, ¿eh? Entonces, en esa transición es que viene el cambio a nuestro hogar. Yo empiezo entonces, yo tenía 5 añitos cuando eso. Dios comienza a tratar con nosotros, con nuestra familia. Mi mamá cae hospitalizada para morir y Dios también hace un milagro en ella. Y eso hace que mi mamá se convierta al evangelio y comienza a perseverar. Entonces ahora somos 3. Se supone que no, 3 hijos y somos 5 en una casita. La casita era pequeña. De ahí en adelante pues comienza a crecer la familia, a uno prácticamente por año, hasta que llegan los 12. De hecho son 14, las primeras 2 habían muerto, eran gemelas.
Oh, wow.
Pero entonces, después que nazco yo, pues entonces de ahí en adelante los demás fueron normal. La ciencia médica decía que mi mamá no podía tener más de un hijo, pero sin embargo llegaron 12 hijos, nos comenzaron a llevar a la iglesia. Dependíamos totalmente de fe. ¿Por qué? Porque mi papá era un hombre, desde que se convirtió, que vivía en las rodillas orando, le enseñaron a orar, y él tenía una confianza en el Señor tan plena que él cualquier enfermo que él veía, le ponía las manos y Dios obraba en milagros. Siempre admiré eso. Y otra de las cosas que admiré de él era que, aparte de que oraba por mí, cuando él siempre oraba, estaba orando por sus hijos: mis hijos son tuyos. Yo escuchaba siempre esa oración en el altar: Señor, mis hijos son tuyos, tú me lo dices, son tuyos. Esa era la oración de él constante hacia nosotros como familia. Crecimos ahí, ellos se envolvieron en las cosas del Señor, limitado, ¿verdad?, por los recursos, pero Dios siempre hacía provisión.
Yo pienso que la gente como tu papá, en este caso, que quizás no sabía leer, no sabía escribir, pero le enseñaron a orar era su único recurso. Y por eso esa gente así, que lo que saben es orar, que Dios es su único recurso, son testigos de muchos milagros, que pienso que algo bien característico de Centro Suramérica, que se ven tantos milagros en esa selva y en esos lugares bien remotos. Y la gente dice, ¿por qué hay tantos milagros? Bueno, porque el único recurso que ellos tienen es Dios en muchas ocasiones. Y nosotros a veces estamos tan plagados de recursos que tenemos a Dios como el último. Como el último. Nosotros predicamos que Dios sana, pero si me enfermo no vengo a la iglesia. Si me enfermo hago otras cosas menos venir a la iglesia. Entonces dejamos a Dios en último recurso. Decía que cuando tu papá se convierte, tenía 5 años. Yo tengo memoria de mi vida desde que cumplí 4 años. O sea, yo tengo memoria. Te pregunto, ¿tienes memoria de ver a tu papá borracho?
No, porque él lo hacía en la calle. Él salía, estaba el dinerito que él cobraba de trabajar trabajando, picando caña. Él se iba con sus amistades y lo gastaba. Y él llegaba 2-3 días después. O sea, él salía a comprarnos la leche para nosotros. Antes no había Pampers, lo que había eran pañales. Sé que las mamás tenían que lavar los pañales. Uh-huh. Los Pampers se sale después. Pero mi papá tenía que ir.
No mucho después, para que la gente no piense que es mayor.
Sí, exacto. Sí, yo no tuve esa bendición de lo que es Pampers. Pero sí, yo quiero decirle que fue unos momentos bien difíciles para la familia, porque lo que él ganaba lo gastaba en el alcohol. Entonces, siempre Dios hizo provisión para la familia, porque Dios es un Dios de misericordia. Aparecía por lo menos lo de la comida. Y luego, cuando ya vamos desarrollando, tenían una familia muy extensa, la familia nuestra es bien extensa, grande. Ya cuando llega el Señor, pues ya las cosas cambian. Ya mi papá toma más responsabilidad. Uh-huh. En todos los aspectos. Y oraba. Mi papá era de las personas que oraba creyendo lo que estaba pidiendo. De hecho, Dios le hablaba y también era un instrumento de Dios en las manos de él, porque él, algo que observé mucho en él fue que le cambiaba las lenguas, podía hablar inglés, cualquier otro idioma. Y hay unos testimonios poderosos de cómo Dios lo usaba en eso, en hablar en lenguas. Y cuando digo en lengua, no en lengua angélica, sino que en idiomas. Uh-huh. A personas que tenían contacto con él. Me acuerdo de una ocasión que estaba orando por un señor que fue padrino de él, de la iglesia tradicional, bien conocido en el pueblo de Juana Díaz, Roberto Monclova. Su hijo había venido porque ya su papá estaba en las últimas, y él estaba desplegado en Israel como un general del ejército de la nación americana, y estaba allá. Y, o sea, en otras palabras, este hombre, al venir de Israel, tiene que conocer lo que es el hebreo. Y cuando están en mi papá orando, mi papá subía del pueblo, y la casa de ellos quedaba al lado de las escuelas Hayes y Junco, que son dos escuelas que están en la casi prácticamente la salida del pueblo hacia Cuamo. Y la casa quedaba pegada a la escuela. Mi papá entró y le pidió a él orar por su padrino. Oró, y mientras oraba cayó hablando en lengua, y cuando terminó de orar, el hijo, que es, ¿verdad?, que es general del ejército, le dice, Toñito, le decían Toñito de cariño, ¿verdad, Toñito? ¿Quién te enseñó a ti a hablar ese hebreo perfecto? Entonces, mi papá, ¿qué podía contestar? Siempre Dios pone una palabra. Porque hay un verso en la Biblia que dice que el que camine en este camino, por más torpe que sea, no se extraviara. Y mi papá le contestó, el Dios que yo le sirvo habla todos los idiomas. Esa era la sencillez de mi papá. Yo estuve paralítico un tiempo, mientras estaba en el ministerio evangelístico, porque él me acompañaba a todas partes. Iba a suspender una campaña porque yo estaba postrado en cama. Y yo le dije, papi, yo no voy a suspender la campaña, vayan ustedes y prediquen. Era en Aguada, y los testimonios son poderosos, lo que sucedió en esa campaña. Hubo una muchacha que había tenido un accidente, estaba paralítica en un sillón de ruedas, y el Señor la sanó, la puso a caminar esa noche. Wow. Y son cosas como estas que tú dices, en esa sencillez, esa fe tan, tan profunda y esa pasión por servirle al Señor hacía que surgieran esos milagros. Me preguntaste ahorita cómo podíamos vivir todos en la casa. Pues mira, todos cuidábamos, aprendimos. Como yo soy el mayor, aprendí a cuidar a mis hermanos. El otro hermano mío cuidaba, todos fuimos aprendiendo, lavando nuestra ropa, aprendimos todos a planchar. Si tú vas a cualquier casa de mis hermanos, todos ellos planchan. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, en mi casa, yo plancho mi ropa y plancho la de mi esposa. Porque
sí, igual yo.
Porque nosotros en nuestro hogar, todos teníamos que, de hecho, para construir la casa de nosotros, con la casa de dos plantas, nosotros tumbamos un cerro a pico. Todos mis hermanos llegábamos de la escuela todas las tardes.
¿Cuántos varones eran?
Somos 8 varones. Tomábamos las carretillas, los picos y a tumbar un monte. Para llevar los bloques para la construcción, había que ir por un camino, no llegaba un vehículo para llevarlo, nosotros lo llevábamos a mano.
Sí, hacían una cadena, me imagino.
Una cadena, sí. Y todas las tardes nosotros, mi papá, bien forzado, adelante mira la casa y dice, wow, ¿cómo ustedes lo construyeron? Pues éramos un equipo. Había sencillez y siempre Dios proveía en todo. Y nunca mi papá dejó de diezmar, de ofrendar a la iglesia de lo poquito que recibía. Pero Dios le daba mucho más. Porque esa fidelidad es la que premia. Uh-huh. Dios cuando ve... yo siempre aprendí de mi papá lo que es la fe y lo que es la confianza en el Señor. Muchas veces me reprendió. Yo siendo una persona preparada académicamente, él siempre me reprendió por a veces cuando yo dudaba y tenía esas dudas. Y me dice, no dudes, confía en el Señor. Y eso siempre, esa semilla la sembró para que no dudara cuando llegaran los momentos difíciles de uno confiar en el Señor.
Entiendo que estuviste 18 años en el evangelismo.
14.
Mi informante me informó mal.
Okay.
14 años de evangelismo. Llevas más de 20 años en el pastorado.
23.
Asumo que toda tu juventud la pasaste en el ministerio. Toda tu juventud, entre lo que es la música y lo que era la prédica. ¿Cómo fue esa juventud? Que yo tengo una idea, porque yo desde que soy un nene estoy metido en el ministerio. ¿Cómo fue tu experiencia de ser un joven cristiano y ministro?
Okay. Bueno, como niño nos enseñaron los principios a la edad de 8 años. Pues mi papá y mi mamá, cuando llegaba esa época de verano, que es junio y julio, nos llevaban al campo, a donde vivían mis abuelos. El pastor William Roche era un pastor bien conocido y que ministraba por el Espíritu Santo. Pues nos iba a buscar a la casa donde estaban, en el campo, en un jeep. Nos llevaba a la iglesia. A la edad de 8 años yo tuve la bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y de ahí todo cambió en mi vida, porque entonces mi anhelo era estar en la casa del Señor. Cuando llego a la iglesia, después de esa experiencia, a la iglesia, porque terminaron las vacaciones de verano, regresamos a nuestra casa, pues empiezo a ir a la iglesia. Mis hermanos, tanto mis otros hermanos, recibieron el Espíritu Santo. Ah. Y entonces eso marcó la iglesia. La iglesia hubo un boom donde prácticamente habían 70 jóvenes. Y había que hacer turno para predicar, porque empezamos a crecer en ese ambiente y formado bajo esa dinámica de fuego del Espíritu Santo, de adoración, de estar en los cultos, de evangelismo. Y entonces ahí es donde me voy desarrollando en la parte evangelística, porque empezamos a irnos a la calle a predicar culto evangelístico todos los domingos. Después de la escuela bíblica, nosotros montábamos el equipo de la iglesia en la guagua de la iglesia y nos íbamos a la calle todos los jóvenes a predicar. Eso desarrolló jóvenes, y ahí dentro de esos jóvenes estaba yo. Había un maestro de escuela bíblica que se preocupó porque los jóvenes se prepararan teológicamente y nos hacía un reto en las escuelas bíblicas. Nos ponía a los jóvenes a dar clase. El próximo domingo te toca a ti. Y él estaba ahí y era un reto para nosotros. Prepararnos para hacer una buena presentación de ese estudio bíblico. Eso fue desarrollando en los jóvenes esa dinámica de conocimiento teológico, y luego cuando vamos a la calle, pues nos vamos desarrollando, era la práctica. De verdad que veían cosas lindas, Dios se movía de una manera maravillosa, pero Ahí estoy desarrollándome como ¿verdad? Como predicador. Cuando empiezo el evangelismo como joven, a predicar, primero yo lo que hacía era que mi pastor me miraba a mí como la persona que encendía la chispa antes de predicar con un cántico. Porque cuando yo llego a la iglesia, lo que hay es un viejito, o sea, que empiezo a... Tengo esa experiencia, lo que hay es un viejito con una guitarra que era el que acompañaba. Y pues no tenía mucho conocimiento, claro. Él daba sus tonitos. Y a mí me cogía por las venas eso de la música. A los 8 años después de esa experiencia, yo le pido a mi papá, a mi mamá, cuando le dije que no quería regalos de Navidad, entonces la misma noche del 6 de enero, que se celebraron los Reyes, pues yo me antojé de una guitarra. Yo quiero una guitarra. Y ellos, ¿dónde van a conseguir una guitarra? Ese día. No sé cómo lo hicieron. Yo sé que había una tienda en Ponce, consiguieron la guitarra. Y al otro día yo me acosté llorando, molesto, porque no iba a recibir regalo. Y al otro día, cuando me levanté, yo tenía una guitarra al lado. Empecé a encerrarme en un cuarto, a escuchar discos de Melari Castro, Débora Velázquez y los cantantes que entonces estaban, y empecé a tratar de sacar los sonidos que yo escuchaba ahí. Te tengo que decir que yo no sabía afinar una guitarra, pero estoy escuchando sonidos y trato de sacarlo. Y luego aprendí cómo se afinaba la guitarra y empecé a tratar de sacar los sonidos que yo escuchaba. O sea, eso se llama músico de oído. Y aprendí. Cuando aprendí unos tonitos, pensé, ¿sabes? Cuando uno da 2 o 3 tonitos, uno piensa que es un tremendo músico. Pues aparecí a la iglesia, le compré una piecita que uno le pone para que se amplifique. Porque yo salía de la escuela, subía por las urbanizaciones que tenía que pasar a pie y veía los patios enyervados y me le acercaba a los dueños de la casa y le preguntaba que si me permitían limpiar el patio. O sea, yo lo que quería era ganarme unos chavitos, claro, para yo comprar mis cosas.
Claro.
Y limpiaba el patio. Y con ese dinerito yo compraba mis instrumentos. Todo lo que yo, mis instrumentos, los compré de esa manera.
Wow.
Entonces empecé a... Cuando llegó a la iglesia con la guitarra, la primera vez que me da con llevar a la iglesia, el músico viejito que estaba cogió la guitarra, la desconectó y enrolló el cable alrededor de la guitarra y dijo, hasta aquí llegué, ya está el nuevo músico de la iglesia. Y me dejó enjeado a mí con mi par de tonitos. Entonces ahí yo empecé a tocar en la iglesia y en esos meses después se convierte un hermano Justo Torres, que había estudiado en el Conservatorio de Música y había grabado con el Cuarteto Mayari. O sea, que es una persona que viene del mundo, claro, y que conoce. Y escribía música y escribía también, era autor de muchas canciones. Y él llega y empezó a ayudarme. Cómo se llamaban los tonos, cómo se acomodaban los dedos verdaderamente, y nos ayudó muchísimo. Luego de ahí, como yo vi que él tocaba guitarra, pues yo entonces me antojé de un bajo. Y fui, compré el bajo y empecé y lo acompañaba a él. Así que fui desarrollándome ahí en la iglesia. Mis hermanos también empezaron hasta que llegué, bueno, entré en la juventud, soy presidente de los jóvenes. Uno de los jóvenes que hoy está aquí perseverando en mi iglesia, hermano Jorge Toje, me dice, mira, me van a dar trabajo en una fábrica en Ponce de computadoras. Yo estaba estudiando eso, programación de computadoras. Me dice, me van a dar trabajo. Y yo le dije, pues acompáñame que voy a llevar el resumen. Y yo le dije, pues yo voy contigo. Lo acompañé. Y cuando estoy allí, él me dice, ¿por qué tú no llenas? Y yo llené. Yo le dije, Jorge, pero si el trabajo es por la noche, yo no voy a trabajar porque yo no voy a cambiar las cosas del Señor por un trabajo. Pues uno no sabe lo que está diciendo en el aspecto, claro, pero uno, es la fe de uno. Y entonces, cuando llené el resumen, había más de 300 personas. Yo lo puse sobre lo que, ¿verdad? La persona que está recogiendo, se lo entregué. De momento hay un señor que sale por una puerta doble, recoge todo eso, entra de nuevo por la puerta doble. De momento yo voy a salir por la puerta principal, que era en cristal, de esa factoría, esa fábrica, y la persona menciona mi nombre, Geraldo Vázquez. Y yo me asusté, todo el mundo se me quedó mirando, y yo le dije, su servidor, y me dijo, pase por aquí. Ese mismo día él me metió para adentro, delante de todo el mundo, y me dijo, venga el lunes que quiero entrevistarlo, porque vio en mi en mi resumen que estaba estudiando programación de computadoras, uh-huh, y era una fábrica de computadoras. Claro. Entonces, que, o sea, que Dios puso todo en ese orden y comencé a trabajar ahí y a desarrollarme en el aspecto evangelístico dentro de la iglesia. Mi primer campaña evangelística, yo lo más que predicaba eran 15 minutos. Mi primer campaña evangelística la celebré en el Tuque de Ponce con el pastor Hernán Rivera. Hernán Rivera era pastor y se acababa de casar, su esposa estaba embarazada. Y Hernán Rivera y yo, Hernán es ahora el primer vicepresidente de la región, de la AMI. Cuando llega a la pastoral, llega sin casarse, pero teníamos una amistad, me conocía. Él me había reclutado para que fuera parte de los jóvenes del distrito. Y entonces, ahora me ve que estoy predicando y me pide que le dé una campaña de 3 días. Una persona que no predica largo, 3 noches de campaña. Fue una campaña espectacular donde vimos resucitar un niño.
Wow.
Un niño que lo llevaron muerto a la tarima. Una de las noches, la primera noche, aquello era un lugar de mucho espiritismo y cosas. Se convirtieron más de 18 personas. Y una de las noches estábamos en la casa, estábamos así hablando y la esposa de él cayó para atrás, gracias a Dios que estaba el sofá, ¿verdad? El mueble, y cayó ahí acostada, y él rápido empezó a darle en la cara porque ella estaba embarazada y no respondía. Y hicimos una cadena de oración y sabíamos que estábamos en un campo de batalla espiritual. Y ahí comenzamos a ver la mano de Dios en todo. Eso marcó mi vida. Marcó mi vida porque vimos gente convertirse, vimos milagros, vimos los ataques del enemigo, y eso me provoca entonces, como mi primera campaña, a meterme más en ayuno y oración.
Claro.
Porque es la parte, ¿verdad?, de la batalla espiritual, y de ahí comenzó todo. Comenzaron a fluir las campañas, las invitaciones, viajar a la isla, salir fuera, por 14 años, mis hermanos se envolvieron conmigo, son músicos. Yo había comprado un piano, un teclado nuevo, me había costado $3,000. Y había comprado una consola por $2,500 para grabar, porque yo quería hacer un estudio de grabación. Y en ese tiempo, pues, mi hermano David, que siempre estaba pegado conmigo, bien cerca. De hecho, el cuarto de mi casa arriba, yo tenía un cuarto solo arriba, en segundo piso, y tenía otro, como una salita, pues la salita la convirtió en su cuarto, pues siempre estaba, era como el querendón aquí.
Claro.
Entonces, pues David prácticamente se quedó con el piano, él se envolvió en eso, y por eso que te ven a José David, que es un tremendo tecladista, tiene su estudio de grabación, se fue en esa área. Pero yo me desprendí de eso. Y me dediqué, después que hice la inversión en dinero, a la palabra, a escudriñar la escritura, porque vino como un hambre de aprender la palabra. Una de las experiencias que viví ahí es que cuando empecé a leer, quería prepararme la palabra, me fui a una librería cristiana que había en Ponce y se llamaba Maranata. Eso hace años. Y yo era un muchacho, yo tenía... te puedo decir que tenía como 21 años. Y fui allí y empecé a buscar libros y me encontré un hombre en las góndolas que me dijo, mira, este libro es bueno. Y me dio varios libros y yo los compré porque tenía las finanzas para hacerlo. Yo fui con toda la intención de comprar todo lo que yo necesitaba porque yo quería prepararme. Y tomé todos los libros. Entonces yo le dije a él, yo como que yo lo he visto a usted. Y él me dice, sí, yo soy el esposo de la predicadora Simbo. Y yo le dije, la predicadora Simbo, de la hermana Nancy Cale. Sí, de la hermana Nancy Cale. Y me dice, y yo le digo, ¿y qué hace por ahí? Yo le digo, yo vine a comprar un libro, pero ¿qué usted hace por ahí? Me dice, no, el carro se me dañó y tengo que esperar hasta las 2 de la tarde. Eso era por la mañana, como a las 9. Tengo que esperar hasta las 2 de la tarde, que me lo arreglen, qué sé yo. Y yo vivo en Guayanilla. Y yo le dije, pues si usted quiere, yo lo llevo a su casa. Y yo lo fui a llevar a su casa, como un favor que le estoy haciendo. Cuando yo llego a la casa, ¿verdad?, me dirige hasta su casa, él me dice, ¿te puedes bajar para que te tomes un café? Y yo le dije, está bien. Y yo me bajé con él, y cuando llegamos a la puerta, que él va a abrir la puerta, está la esposa parada en la puerta hablando en lengua, pero él me dice, yo no sé lo que está pasando porque ella no tiene voz, Pero él me dice, está hablando en lengua, y ella estaba moviendo la cabeza y se movía los labios, pero no este,
¿verdad? Emite sonido.
No, emite sonido. Entonces él entra rápido y él dice, Dios está hablando a través de ella, me dice. Y yo creo que es para ti, me dice a mí. Y sale él, entra a la casa y busca el micrófono que ella se ponía en la garganta. Un micrófono como algo eléctrico que hace que se escuche la voz como un robot. Y se pone ese artefacto en la garganta y empieza a profetizar de que el Señor me había llevado allí porque tenía que darme un mensaje bien importante, que Dios iba a hacer conmigo en el ministerio, cómo Dios me iba a usar. Y me habló hasta de la pastoral, cosa que yo le estaba huyendo. Así que Dios me habló ahí en todos los aspectos a través de esta hermana. Y yo dije, wow, Señor, qué tremendo eres. Cuando llego a mi casa, yo llegué con mis libros, los pongo en la mesa del comedor, empiezo a abrir los libros para leer, y ahí dije, ahora sí que me voy a preparar. Y escuché una voz que me dijo, necio. Y yo me sacudí, me asusté, me dijo, necio, esa palabra, necio. Y entonces detrás de ese viene el mensaje, que era lo que me está diciendo el Señor por el Espíritu Santo. Me dice, no has leído mi palabra y ya vas a leer el libro. O sea, en otras palabras, yo entendí después, más adelante, que yo iba a predicar lo que escribían personas y no lo que decía la Biblia.
Claro.
Entonces eso me sacudió y de ahí en adelante pues empecé a leer Biblia. Claro, los libros los tengo como una referencia, pero para poder conocer, ¿verdad?, del material, porque todo el mundo escribe de la Biblia. Todo el mundo escribe de ahí. Y en esa experiencia, pues, fue donde comencé, ¿verdad?, a capacitarme en el aspecto evangelístico.
Yo lo que pienso de eso es que cuando uno lee libros sin leer la Biblia, tú estás conociendo la verdad o el punto de la verdad desde cómo lo mira el autor de ese libro. El autor de ese libro. Y no lo estás viendo con tus propios ojos, no estás teniendo ni tu propia experiencia, ni estás teniendo tus propias conclusiones. Exacto. Acerca de lo que es la Biblia. Cuando comienzas a desarrollarte como predicador, imagino que no solamente salías a predicar en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, sino que eras muy, muy usado en tu iglesia. La gente te comienza a ver como alguien de influencia. La gente comienza a respetarte en tu iglesia. Yo siempre digo que una de las cosas más importantes de nosotros los evangelistas es, número uno, congregarnos, pero congregarnos con la gente correcta, con una iglesia correcta, de que el pastor no nos vea a nosotros como una amenaza. Yo siempre digo, es bien importante que yo me congregue en una iglesia donde el pastor me ponga a mí a predicar cuando me necesite o me ponga a dar estudios bíblicos, pero que él no me vea a mí como una amenaza, porque entonces no podemos fluir en el mismo espíritu. Y una vez usted me contó una historia que a mí me voló la cabeza y yo le pedí a usted que me la contara. Usted sabe de lo que estoy hablando.
Sí, mira, en la iglesia yo no quería tomar participación en puestos, porque como evangelista eso te impide, pero la iglesia...
Muy ocupado.
La iglesia, me escogía y yo le decía al pastor, no me ¿verdad?, ponga en ninguna posición, o sea, o me llevara como candidato a una posición, porque yo sabía que iba a salir, porque cuando Dios pone gracia, claro, pues la gente te aprecia. Y pues fui presidente de jóvenes, fui presidente de caballero, estuve en la junta de la iglesia, era maestro de escuela bíblica de jóvenes, de adultos, estaba en todas esas áreas. La gente pues está más en el evangelismo, más la gente te ve de rodillas orando, y ora por los enfermos y los milagros y los testimonios que uno cuenta, pues todo esto pues provoca que la gente esté observando a uno como un líder. Y eso provoca dos cosas: puede provocar celo en el pastor local, como puede también que el pastor, si es una persona madura, pues puede canalizarlo, ¿verdad? Y trabajarlo con mucho cuidado. Nunca olvido que antes de que me pasara esa experiencia que te voy a contar, yo había ido, había un pastor que yo aprecio mucho y que todavía estaba vivo. Es de una familia bien reconocida en Puerto Rico, la familia Rodríguez, el hermano Rafi Rodríguez, hermano de Jeñito, ¿verdad? Rodríguez López. Yo prediqué en varias ocasiones en su iglesia, inclusive en campaña, Y un día fui a visitarlo y él estaba encerrado en su oficina ayunando. Su hermana Isa me dijo que él no atendía a nadie, pero él estaba en ayuno y me atendió. Y yo le pedí un consejo porque yo estaba recibiendo una presión por tú recibir esa bendición y esa gracia, pues también veías también que podían mirarte como indiferente y tú lo sentías. Y no era la intención nuestra. Y él me regaló un libro que lo escribió Watch Man Ni, algo así, se titulaba el libro Autoridad Divina. Y este libro habla de la vida de David, de cómo Dios lo había escogido, pero también Saúl había sido ungido y separado por Dios. Y él, en una ocasión, David dice: líbreme de tocar el ungido. Uh-huh. Y ahí está basada prácticamente, ¿verdad?, la trayectoria de ese libro, de cómo nosotros respetar a las personas que Dios pone, claro, en las posiciones. Y entonces, eso yo lo leí y me impactó tanto, porque entonces yo miraba la figura pastoral como que era la persona que Dios había puesto frente mío, estuviera bien o estuviera mal, así era la persona que Dios había escogido. Así que yo no podía ir por encima de lo que Dios establecía, me gustara o no me gustara. Entonces, dentro de la iglesia había disgusto de algunas personas, siempre lo va a haber en todas las congregaciones, siempre surge donde hay grupos, siempre surge esta situación. Uh-huh. Hay quienes tienen una mente espiritual y quienes tienen una mente que no es espiritual, ¿verdad? Y llegó un momento determinado que un grupo de hermanos se reunieron en un lugar y me mandaron a buscar. Yo no sabía para qué era, yo recibí una llamada y yo llegué. Cuando yo llegué había un gran grupo de hermanos de la iglesia y me dijeron: hermano, lo hemos citado aquí porque nosotros ya tenemos un local, nosotros vamos a pagar la renta del local y nosotros queremos que usted nos pastoree. Y yo bajé la cabeza y dije: Dios mío, ¿qué joder están cometiendo ellos? Y yo ahí inmediatamente respondí. Y le dije: mire, hermano, el que a hierro mata, a hierro muere. Yo no voy a cometer ese error. Si ustedes quieren cometerlo, lo harán ustedes. Ese hombre lo puso Dios allí. Y si Dios quiere sacarlo de allí, el Señor tiene el poder para hacerlo. Nosotros aquí nos toca orar. Esté bien o esté mal, vamos a ponerlo en las manos del Señor, porque el que lo llamó a este ministerio pastoral fue Dios. Así que yo no voy a caer en ese hall. Inmediatamente le dije: me tengo que ir de aquí porque no puedo ¿verdad? Apoyar esta acción, esta actitud. Y me fui de la casa. Ellos se quedaron sorprendidos porque ellos esperaban que yo, ¿verdad?, aceptara ese reto, pero yo no podía hacer una cosa como esa. Hoy no estuviera aquí pastoreando, yo nunca anhelé el pastorado. De hecho, en días pasados le contaba a un hombre que se sentó conmigo y le di un consejo. Le decía yo a él: no importa lo que tú veas, sé fiel a Dios. Mm. Y le dije: mira, cuando yo salí a la pastoral, no, prácticamente nosotros no íbamos de la iglesia porque hubo un malentendido en una situación que terminó en tribunal. Yo no tenía nada que ver con el asunto, pero la persona me acusó a mí porque no encontró a quien acusar. Claro. Cuando llegamos al tribunal, todo se cayó porque ella reconoció que no era conmigo la cosa, una hermana de iglesia atacando a un hermano de iglesia. Y pasé un proceso tan difícil que no voy a entrar en los detalles, pero terminó en que llegó un momento determinado que yo me quedé en la iglesia, lloraba, estaba ahí constantemente. Yo recibí unas presiones desde el altar, pero como yo estaba mi conciencia limpia, tranquila, me mantenía ahí. Mi familia se afectó tanto que llegó un momento determinado que decidimos sentarnos a un diálogo con el pastor y la junta y tomar la decisión de irnos a una iglesia donde pudiéramos ser útil. Pero ese día terminó todo en que nos reconciliamos, porque eso es lo mejor que hay, el diálogo. Arreglamos nuestras situaciones y continuamos en la iglesia. Cuando llegué a la pastoral que me instalaron hace 23 años atrás, quien fuera mi pastor iba a todas las actividades. Ahora yo soy pastor, ahora yo no soy un feligre. Uh-huh. Iba a todas las actividades y hacía unos ataques en todas las reuniones pastorales hacía un ataque directamente hacia mi persona. Y había pastores que me decían, defiéndete. Y yo le decía, yo que hacía silencio. Porque lo mejor que puede hacer una persona es guardar silencio ante Dios, ante todos los ataques que puedan venir. ¿Qué sucedió? Que unos, como a los 2 años de ese ataque constante, estamos aquí en mi propia, en la iglesia, y yo, hay una actividad de pastores, y yo trato de servirle a todos los pastores que llegan, que se sientan bien. Y en esa experiencia, yo viví una experiencia maravillosa. El pastor que me afectaba, que me golpeaba, se paró llorando para abrazar a mi esposa y a mí y pedirnos perdón por todo el daño que nos había hecho.
Wow.
Se convirtió en el mejor amigo. Wow. Si yo caí enfermo, él era el primero que estaba en casa. Si él necesitaba algo, su esposa nos llamaba. Todo porque alguien se acercaba e inundaba la mente de este compañero negativamente, porque veía que uno iba creciendo. Uno crece porque Dios permite que uno crezca.
Así es.
No es que uno, aquí, cuando tú tratas de ganar por tus propias fuerzas algo, a la larga los resultados van a ser negativos, pero cuando estás en el propósito de Dios, vas a ver los resultados agradables a Dios.
Es como cuando nosotros miramos a Jesús. Juan el Bautista tiene su grupo en el río.
Uh-huh.
Llega Jesús un día, es bautizado, y los primeros 2 discípulos de Jesús, que son Andrés y Juan, eran discípulos de Juan,
uh-huh,
el Bautista. Y cuando el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Andrés y Juan dijeron, pues espérate, no tenemos que andar con el Bautista, vámonos con Jesús.
Uh-huh.
Y de pronto todo el grupo que se reunía para escuchar al Bautista, ahora se reúnen para seguir a Jesús.
Uh-huh.
Y si Juan el Bautista hubiese tenido esa mente de competir, esa mentalidad de competitiva, no competente, porque la gente debe ser competente, no competitivo.
Uh-huh.
Entonces, él era competente, no competitivo. Entonces, él no tiene esa mentalidad de competir con Jesús. Y por eso cuando se acercaron a él, él dijo, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. Eso es un corazón limpio, y eso es un corazón sano. Y esas son las gente grandes. Por eso Jesús dice, Juan el Bautista no hizo milagro, no echó fuera demonios, no resucitó muerto, pero de los nacidos de mujer no hay ninguno más grande que él, porque un hombre que supo humillarse. Y es lindo cuando uno escucha testimonios como estos. Sí.
El apóstol Pablo, cuando dice, ¿verdad? Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber; haciendo esto, aspas de fuego amontonará sobre su cabeza, termina ahí y expresa, no seas vencido de lo malo, y da la herramienta para no vencer. Dice, vence con el bien
el mal.
Entonces, no hay cosa más poderosa o arma más poderosa que el perdón. Cuando te están hiriendo y tú perdonas, cuando te están masacrando y tú perdonas, cuando te están empujando y tú perdonas. ¿Por qué? Porque la conciencia de cualquier ser humano, y más los que estamos en el Señor, ¿verdad? Si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, la palabra va a estar ahí. Va a crear quizás en la noche, cuando yo vaya a mi cama, si yo te ofendí o lo hice con toda la intención de que tú te sintieras, porque yo soy la autoridad, va a llegar el momento que esa conciencia allí en tu lecho, en tu cama, vas a sentir que hiciste algo que no estaba bien.
Sí.
Y tú cosechas cuando tú empiezas a ver esa transformación, ese cambio, no guardar esos rencor, porque eso daña, te afecta. Y a mí me da pena cuando yo veo cuántas personas no pueden tolerar y esperar, y las iglesias termina iglesias dividiéndose, creyentes agolpeándose unos con otros. Pero cuando nosotros como iglesia o como creyentes aprendemos ese valor del perdón, imagínate a un Cristo que le dice a Pedro, me vas a negar, y Pedro no simplemente lo niega, sino que maldice. Pero sin embargo el maestro sabe todo lo que iba a hacer y lo recibe, ¿verdad? Y se acerca a él después de todo esto que pasó. Luego en la etapa final, ¿verdad?, lo está pescando con Juan, y están los discípulos, y se le aparece a la orilla, y y le grita Jito, haber podido pescar algo, y ya él estaba con un pez en la brasa acá en la orilla, y se lanzan al agua cuando Juan le dice a Pedro, Pedro es el maestro. Y ahí el Señor le pregunta si le amaba, y esa experiencia tan maravillosa de ver a Jesús haciendo unas preguntas bien importantes a Pedro, demuestran, ¿verdad?, que Jesús, a pesar de las deficiencias de cada uno de sus discípulos, los amó hasta el final, siempre estuvo ahí. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender eso, porque cuando terminemos esta carrera, la idea es que lleguemos al cielo cuando está frente en alto, y que podamos escuchar esa voz: ven buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y a veces pues se ve esa competencia, se ve esa batalla. Yo he aprendido que en esto es servirle al Señor, ser fiel al Señor, vivir para Él. Y lo que Dios me vaya a dar a mí, pues me lo dio Él. Y lo que no me vaya a dar no me debe llenar de celo ni envidia porque otro Dios lo use o Dios lo... A mí me encanta sentarme a escuchar a los predicadores. Esta semana los escuché a ustedes y para mí eso fue un refrigerio. Yo salí de aquí fortalecido. Tres personas que predicaron: la hermana Olga Rivera, nuestra secretaria regional, Ramón Pavón el sábado, tú estuviste el domingo. Es tremendas palabras que salimos de aquí, la iglesia contenta, porque esto es un equipo de trabajo que estamos trabajando todos para el reino de los cielos. Y yo creo que cuando en Puerto Rico hay un evento deportivo, ¿verdad?, como lo están habiendo olimpiadas a nivel nacional o mundial, todos los puertorriqueños brincamos frente a un televisor viendo que uno de los nuestros está ganando. Y yo creo que la iglesia tiene que aprender eso, que el equipo que está ganando es el del cielo, es el Señor, y no podemos entrar en rivalidades, en vernos como porque aquella iglesia crece más que esta. Lo importante es que donde el Señor nos ubique, sirvamos y seamos fieles.
Yo estuve el domingo ministrando aquí en la iglesia. Ustedes tienen un templo precioso, un templo precioso, unas facilidades muy lindas, que no siempre fue así. Lo que me parece curioso es que entraste al pastorado y llevas 23 años en la misma iglesia. En la misma iglesia, que dentro de lo que es el sistema conciliar, no es tan común ver a un pastor que lleve tanto tiempo, ¿no?, con la misma congregación. Y no solamente eso, sino que la has visto en el crecimiento, ha sido parte de todo eso. No sé cuánto tiempo ya llevaba la obra en este lugar. Lo que sí sé es que nunca había estado a y utilizar la palabra nivel, pero a este nivel nunca se había visto a esta magnitud la obra en este lugar, en el Guayabal de Juana Díaz. Que algo lindo. Quiero que me cuentes de tu experiencia pastoreando por 23 años la misma iglesia. O sea, porque yo conozco gente que han pastoreado muchos años, pero han pastoreado 4 o 5 iglesias. Usted ha estado aquí con la misma iglesia, y no solamente está con la misma iglesia, comenzó con un grupo de hermanos, ahora son demasiada gente, una iglesia con una buena música, buenas facilidades, como dije, todos los proyectos que han tenido y todo lo que están haciendo ahora mismo, que estoy viendo que prácticamente se están quedando con las propiedades que rodean, que legalmente no son de ustedes, pero sabemos que prontamente lo serán.
Amén. Pues mira, cuando fui instalado aquí, el 15 de mayo, hace 23 años atrás, esta iglesia ya llevaba un historial de la década de los 60. Fue fundada por el pastor Luciano Morales, que sus hijos son unos hijos, por ejemplo, son pastores. Ya algunos partieron con el Señor. Todavía está por ahí Natanael Morales, que todavía está ejerciendo la pastoral, y José Morales. Ellos fundaron, levantaron este campo en estas parcelas, y de aquí luego llegaron otros pastores como Báez, vino el hermano de el compañero Tata, que nosotros lo conocemos como Tata, pero es el hermano Héctor Rivera Gentas, pastoreó esta iglesia. Pastoreó esta iglesia el hermano Eugenio Hernández, casi 10 años, pastoreó esta iglesia.
O sea, que el más que ha estado aquí ha sido usted.
Sí, el más después de Eugenio, que tuvo 10 años, el más que llevo soy yo, 23 años. Cuando comenzamos el proyecto, ¿verdad? Cuando yo fui instalado aquí, eran 22 ancianos. Yo llego con mi esposa, llego con mis tres niños pequeños. Había un primo mío, de hecho, que tenía tres hijos también, pero que esa misma semana que me instalan, entejamos a su nene de 10 años. Wow. Fue una experiencia bien, bien terrible, porque antes de que me instalaran, yo lo fui a ver al hospital y el niño estaba bien, bien enfermo y tenía leucemia. Y cuando yo fui a verlo, él entré por el cuarto de hospital, me dice: ¡qué bueno, llegaste! Y yo, pues, me sentí contento porque llegué a ese cuarto. Pensé que el nene se sentía contento porque su nuevo pastor había llegado. Este niño, con el pastor anterior, Otoniel Sosa, él limpiaba el altar. Entonces, le decían el canito. Y yo no sabía la magnitud de las palabras que me estaba diciendo. Pero qué bueno, llegaste, te estaba esperando. Fueron las palabras del niño. Cuando el día que lo enterramos, por la noche, después yo me estoy bañando en la tarde en mi casa, esa química que hay cuando tú te estás bañando, que a veces vienen unos pensamientos increíbles de Dios te ministra y todo, yo estoy ahí bañándome y me pasa por la mente las palabras del nene: qué bueno, llegaste, te estaba esperando. Ahí yo empecé a llorar, porque entendí que lo que el niño me había dicho no era el niño, era el Señor. Yo le estaba huyendo a la pastora. Era mi primera reunión con la junta en la sala de mi casa, que iba a ser. Así que yo estaba bañándome para vestirme, para esperar a los hermanos de la iglesia, de la junta de esta iglesia, para la primera reunión que voy a tener como pastor. Y ahí me pasaron esas palabras: qué bueno, llegaste, te estaba esperando. Y era que yo estaba yendo a la pastoral y eso, empecé a llorar porque dije: wow, Señor, me hablaste. Y no me di cuenta cuando ahora, el mismo día que habíamos enterrado al niño. Fue una cosa impresionante porque el niño era bien querido en la escuela. Ya usted sabe las estudiantes que fueron. Y de ahí en adelante comenzamos a trabajar con esta iglesia. Los primeros, entré en unos ayunos de 40 días para pedirle al Señor que me dirigiera. Con un anciano que me acompañaba a todas partes también. Algunos los confundían con mi papá, hermano Lorenzo Santiago, porque siempre estaba conmigo. Y casi para entregar el ayuno, a los 40 días, faltando como dos días, era como jueves. En un domingo anterior me había predicado una ancianita por el empeño de un hermano de iglesia que la anciana del área metropolitana, del área de San Juan, lo había pastoreado. Y él empeñado en que ella predicara aquí en mi iglesia. Y yo le dije: pues está bien, le di paso. Ella llegó, predicó. Yo pensé que la ancianita se había ido. Yo todos los días estaba a las 6 en el templo, hasta las 6, de 6 a 6. A las 6 entregábamos el ayuno, pero por 40 días. Y ese jueves, mientras estoy en el orando por la mañana, que llegamos, el viejito me dice, que estaba conmigo, hermano Lorenzo, me dice: pastor, acabo de tener una visión. Y me dice: yo vi un caballo negro con un jinete encapuchado de negro, con una capucha negra, y tenía una espada en su mano. Y llegó aquí frente al templo y se desplomó. Y yo le di mi interpretación. Yo le dije: pues, esto es nuestra cosa, que Dios nos dio la victoria, porque me estaba mostrando todo negro, caballo negro, las potestades se manifiestan así. Pues Dios nos dio la victoria, le dije yo. Cuando me cuenta esa experiencia, pues seguimos orando. En la tarde a la una, nosotros durante la mañana orábamos un rato, leíamos la Biblia, estábamos en esa dinámica todo el día orando y leyendo Biblia. Cuando llega la una, me hinco en el altar nuevamente para orar. Yo siento que me empujan la puerta ajena en Tora, no eran, era un templo viejito, pequeño. Empujaron la puerta y yo miré hacia la puerta, la claridad, y entra la ancianita que me había predicado el domingo anterior. Y dijo esta palabra: no se asusten, vengo con un mensaje de parte de Dios. Y como yo estoy hincado en el altar, yo dije en mi mente: bueno, si es de parte de Dios, yo estoy aquí hincado, que me lo diga aquí en el altar. Uh-huh. Y ella fue, se me acercó y me puso la mano sobre el hombro y me dijo, el caballo negro que le mostré esta mañana era un demonio de jerarquía y yo lo decidí. Wow. Cuando ella me dijo así, yo sabía que era Dios, porque eso era entre el anciano y yo. Y ahí yo entendí que era Dios en el asunto. Entonces ahí me dijo, y quiero que sepas que en esta iglesia hay piedras de tropiezo. Me dijo, no las toques, de eso me encargo yo. Te voy a bendecir en este lugar y vas a ver mi gloria. Y cuando me dijo eso, yo dije, wow. A los 2 años después de esa experiencia, aproximadamente 2 años, yo me levanté un lunes en la mañana, llevé a mi esposa al trabajo, ella trabajaba como secretaria ejecutiva en uno de los hospitales de Ponce, el hospital Doctor Pila, que hoy es Metropolitano. Cuando la llevo, regreso, yo no le dije nada a ella, yo regresé a la casa de la tesorera para cuadrar los libros de tesorería con ella y entregar la iglesia al presbítero. Yo no quería pastorear más la iglesia porque yo trabajaba buscando almas para que la iglesia llegara y los ancianitos que tenía me las botaban. ¿Por qué? Porque ellos querían que ellos, ¿verdad?, predicaban una santidad de la cual, ¿verdad?, ellos decían y nos permitían que nadie entrara en una forma vestida. Y yo decía, bueno, yo no me voy a morir con esta gente aquí, yo pensé, porque yo estoy trabajando, tengo que ir a la guagua, tengo que montar los equipos de sonido cuando vamos al aire libre, al culto, ellos tentaditos, yo tengo que hacer prácticamente todo, tengo que limpiar. Y viendo todo esto, yo dije, yo no me voy a morir con esta gente aquí. Entonces fui a cuadrar los libros para entregar a la iglesia, porque entendía que estaba haciendo mi trabajo evangelístico, pero no tenía el apoyo, al contrario, las personas que llegaban, pues me los empujaban. De hecho, todos los hijos de esos hermanitos no le servían al Señor. Jóvenes que se apartaron, no querían saber
de qué será.
Entonces, ¿qué pasa? Que en ese ambiente, pues, yo decido irme, y cuando llego a la casa de la hermana tesorera, que entro, ella me diera como a las 9 de la mañana, me dijo, pastor, qué bueno que usted llegó. Y yo decía, hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Me dijo, ¿quiere un poquito de café? Y yo, claro que sí. Me dijo, siéntese, va a la cocina, coge el termo, lo sirve en una vasita con su plato, me lo trae, cuando me lo entrega, que yo me voy a dar el primer sorbo, el primer buche, me dijo, pastor, ¿puedo preguntarle algo? Y yo le dije, sí, dígame, hermana Esther. Me dijo, ¿usted se piensa ahí? Y yo iba para eso, eso no lo sabía mi esposa. Yo dije, yo en mi mente vuelvo de nuevo, esto no se lo revelo carne ni sangre. Y le digo, hermana Esther, ¿por qué usted me pregunta eso? Y me dice, pastor, yo no he orado en toda la noche. No he dormido en toda la noche. He estado orando toda la noche por usted. Y le pregunté, ¿qué pasó, hermano? El Señor me dijo que usted se iba. Y me dijo el Señor que nosotros éramos los culpables. Y yo respiré, porque cuando ella dijo que el Señor le dijo que, y estaba orando toda la noche, que yo, Dios había revelado, yo quiero saber qué está pasando, ¿verdad? Que cuando me dice que el Señor le dice que ellos eran los culpables, que yo me iba porque ellos eran los culpables. Y yo ahí, ¿verdad?, respiré y dije, wow, Señor, por lo menos sé que yo no tengo la culpa. Uh-huh. Pero cuando vi que Dios estaba en el asunto, hice una catarsis. Empecé a decir, hermano, usted sabe que yo vivo la guagua, que esto. Y empecé a recordarle todo lo que hacía.
Explotaste.
Y como fulano, fulana, fulana, sutano. Empecé a expresar todo lo que... Y es ahí donde ella, pues... cuando veo la dinámica que se da, yo digo, wow, Señor, tú estás en el asunto. No hice lo que iba a hacer. Me quedé. Y ahí entonces comencé a ver cambios. Porque una pareja que había ido a despedirse de ella esa mañana, antes que yo, era una de las parejas que siempre me cuestionaba todo. Pues ahí la hermana le habló y le dijo, el pastor se nos va. Si nosotros no trabajamos con el pastor y ayudamos, el pastor se nos va. Y entonces me quedo, empiezo a trabajar y empecé a ver cómo la iglesia empezó a tener unos cambios, a crecer, a crecer, a crecer. Y sí me han ofrecido, porque por ser parte de, uh-huh, era un ejecutivo, Me han ofrecido tremendas iglesias, pero el Señor me dijo, no te quedas aquí. Te quedas aquí y me he dejado aquí. Cada vez que yo salgo a una asamblea, pues nuestra iglesia entra en ayuno y oración, porque ellos no quieren que yo salga en nada, que nos quedemos aquí. Lo importante aquí es que todos los ministerios que llegan aquí y toda la gente que se está desarrollando aquí, los diferentes ministerios que hay, nosotros somos prácticamente un puente. Yo me considero pastor puente, de ayudar a aquella gente que puedan seguir, porque el trabajo de la iglesia no es que yo tengo una iglesia llena de gente que se sientan a escucharme todos los domingos o en la semana y no puedan desarrollarse. Mi función como pastor es que se desarrollen ministerios e impacten al mundo. Que salgan, si Dios los saca a las naciones, amén. Si Dios los saca a los campos evangelísticos, amén. Si los saca al misionero, hay unos trabajando socialmente, ¿verdad? Entrando a las casas, ayudando con compras, ayudando con equipos médicos.
Estuvieron muy activos después del huracán María.
Tremendo. A nosotros hay tres municipios, que es el de Ponce, el de Juana Díaz y Villalba, que ocupan mucho al Ministerio de Manos Abiertas para trabajos de ayudar, ¿verdad?
Que es un ministerio de la casa.
De la iglesia, sí. Que trabaja también con el distrito. Está liderado por nuestra hermana Sonia Colón. Está también otros grupos de aquí de la iglesia que salen aquí a las comunidades a ver necesidades, la suplen. A veces vienen hermanos y me dicen, pastor, encontramos esta casa de esta manera o hay esta situación. Nosotros que hacemos que, como en días pasados, instalamos una cisterna a un niño que está postrado en cama. Todos esos detallitos, pues nosotros buscamos la forma de que la iglesia se dé a conocer. No simplemente por lo que predica, sino por lo que hace.
Sí.
Por lo que hace. Y hay una serie de proyectos que queremos desarrollar. Si el Señor nos permite hacerlo, pues lo haremos.
Has tenido mucho éxito como pastor aquí en esta congregación y has visto ese desarrollo y ese crecimiento en lo que Dios puso en tus manos. Pero también dentro de lo que es el cuerpo ministerial de la organización, ha ido escalando, ¿no? Dios te ha ido llevando. Estuviste como presbítero por unos años. Creo que no fue mucho,
dos,
¿verdad?
Dos años.
Estuviste como presbítero. Luego subiste al ejecutivo. Háblame de lo complicado, desde mi punto de vista, que debe ser el funcionar como presbítero, ya que estás atendiendo una iglesia. El presbítero pastorea, ¿verdad?
Sí.
Como presbítero estás pastoreando una iglesia y atendiendo simultáneamente la cantidad de iglesias que haya en el distrito que estés atendiendo. ¿Cómo era la experiencia de estar lidiando con pastores, con quejas de hermanos que imagino que llamaban para quejarse de su pastor y con toda esta cuestión, aparte de la obra que estás trabajando?
Es bien importante, ¿verdad? Cuando uno le pide dirección a Dios para que uno pueda ejercer estas funciones con mucho cuidado, porque se trata de no tan solamente los pastores, sino de las congregaciones. Y son dos partes bien importantes y tú tienes que concientizar, por ejemplo, el presbítero. En el caso mío, yo tuve 2 años, estuve pastoreando esta iglesia y atendiendo 44 iglesias más. Siempre van a haber llamadas, pero la función del presbítero es ser el enlace entre la iglesia y el pastor cuando hay desacuerdo. Pero cuando tú vas y concientizas a la junta o a la iglesia a que hay unos procesos que están en las manos de Dios y que no podemos pelear con almas carnales sino con espirituales,
sí,
tú vas creando conciencia en la feligresía, porque tenemos mucha gente bien difícil de pastorear, que vienen con unos conceptos equivocados, errados, y tenemos también personas que entran al cuerpo ministerial que a veces se enfocan en Dios los llamó, pero se enfocan, su enfoque no es el correcto, se enfocan posiblemente en que el que tú crezcas en el ministerio es porque tú construyes un templo o porque tú tengas tantos miembros de la congregación, y nos desenfocamos verdaderamente cuáles son las prioridades aquí. Primero, yo entiendo que tu trabajo pastoral es alimentar el rebaño, que ellos reciban el alimento espiritual. Una vez la gente recibe el alimento espiritual, No hay mejor cuando tú tienes unas ovejas saludables, que reciban el buen alimento. Y bregar con feligreses que no saben, ¿verdad?, la importancia del respeto al ministerio pastoral, que fue lo que hablé en mi experiencia. Yo siempre pensé que el día que yo pastoreara, si me tocaba pastorear, yo no utilizar el púlpito para herir a nadie, mm-hmm, sino para sanar. Mm-hmm. Hay momentos que hay que corregir.
Un mensaje pastoral.
Y hay que exhortar. Pero tú lo tienes que hacer con pasión y amor. Y eso va a ser la diferencia en tu ministerio. Si alguien te hace algo en la iglesia, no utilices el púlpito para descargarte. Por ejemplo, en una ocasión yo llegué a la iglesia molesto con dos hermanas que estaban hablando de mis hijas. Y yo me enteré. Y yo llegué tan molesto que yo dije, esta noche van a conocerme. Y voy a dar una descarga. Y ya usted sabe el texto que iba a utilizar, porque utilizamos la Biblia de la manera que nos convenga en el momento. El texto que tenía estaba en el libro de Santiago, ¿verdad?, donde habla de la lengua.
Entonces venía pirado.
Y estando en el altar orando, el Espíritu Santo me hizo llorar. Me puso a llorar ahí como un nene pequeño, un niño chiquito. Y empecé a llorar porque el Espíritu Santo me hizo recordar que esas ovejas no eran mías, que eran del Señor, y que yo no había derramado ni una gota de sangre por ellas. Cuando el Espíritu Santo me ministró de esa manera, ese fue uno de los mensajes que yo entiendo que he predicado los mejores mensajes. Cuando llevaba un mensaje, el Espíritu Santo me cambia el mensaje y hablé del gozo. Esa noche los hermanos se reían, pero de una forma increíble. Hasta yo en el altar predicando, hubo momentos que comencé a reírme, y un gozo tremendo. El Señor cambió ese panorama, y no hay cosa más extraordinaria que cuando la gente se ríe. Si tú estás en un sitio donde te hacen reír y tú disfrutas esos momentos, como que todas esas tensiones desaparecen.
De hecho, cuando hay un predicador que te hace, o sea, porque está el predicador que predica la palabra y mete algo chistoso y es agradable, tal que se convierte en un payaso y se pierde la esencia de culto.
Exacto.
Se pierde la seriedad. Pero cuando un predicador sabe utilizar esa gracia de Dios, te puede decir hasta perro muerto. Y la iglesia lo va a recibir. Y la persona que tiene esa gracia puede predicar tu mensaje fuerte, de carácter, de exhortación, y la gente lo recibe. Sí. Porque la risa hace que la gente baje las defensas.
Sí. Automáticamente. Y es una experiencia, te digo que yo viví esa experiencia. De ahí en adelante, por eso te digo que en el presbiterio, atender todas estas situaciones no era fácil. Y, por ejemplo, cuando te corresponde llevar un pastor, es una de las situaciones más difíciles. Cuando tú vas a llevar un pastor para instalarlo en una iglesia, tú vas a tener gente en la junta de la iglesia, a unos que Dios les reveló que era un gordito, a otros que Dios les reveló que era un flaquito, que el otro que Dios reveló. O sea, no es, te vas a encontrar una serie de cosas que tienes que trabajarlas, porque dentro de nuestra iglesia también imperan a veces mucho que tenemos que trabajar con eso. A veces muchas personas malinterpretan lo que es la revelación de Dios, lo que y tienen unos pensamientos bien, repiten lo que escuchan. La gente no sabe que las posiciones de lo que es presbiterio o un ejecutivo, yo no sé por qué la gente anhela. Hay personas peleando por llegar a unas posiciones como esa. Si supieran, no estarían allí. Porque tú lo que vas a pegar es con problemas, y si no sabes trabajarlo con mucho cuidado, te vas a echar hasta compañeros pastores, congregaciones, como enemigos. Y dicen, si a mí me llegan a ver en mi carro llegar a un sitio, Happy dice, mira, como cogen el dinero de nosotros y lo...
Así es.
Te vas a prestar para muchas cosas. Desconocimiento de muchas personas que no saben cómo es que opera verdaderamente. Pero hay un refrán, ¿verdad?, que dice que nadie sabe lo que está en la olla más que el que lo menea, que lo mueve. Y en el presbiterio, pues tuve esa experiencia. Yo tuve 2 años, porque fue que yo pedí en el presbiterio la asamblea regional para mi pueblo, porque había un coliseo nuevo, primero, segundo, Nunca en Juana Díaz se había dado una actividad de esa magnitud, de todas las iglesias de Puerto Rico, nuestra organización, llegar a nuestro pueblo. Y lo tercero, yo lo que quería era que la gente en Juana Díaz, en mi pueblo, viera muchos cristianos caminando por sus calles. ¿Por qué? Porque es una semana completa. Las personas van al Walgreens, van al supermercado aquel, van al negocio aquel, van a la panadería aquella, y todo el mundo los ve engabanados, ven esos pastores y preguntan qué ustedes hacen, y ahí entra la conversación y tú los evangelizas. Y surge esa dinámica.
Se crea una atmósfera.
Exacto, se crea una atmósfera. A nivel gubernamental, de gobierno municipal, que es el alcalde y sus funcionarios, tú tienes que hacer la presentación, ellos van a conocer la iglesia. Y mi intención fue simplemente que conocieran que había una iglesia militante que hace una labor y que muchas veces no se ve porque cada cual está en su área y no la vemos como una iglesia poderosa a nivel de Puerto Rico. Eso es hablando de nosotros. Aquí hay 16 concilios o más. Uh-huh. O sea, que yo entiendo que la iglesia hace un trabajo bien importante, inclusive lo vimos ahora en el huracán María.
Una obra social
poderosa. Y las agencias confían más en la iglesia que en el mismo gobierno. Entonces, cuando yo hice esto, lo hice con esa intención. Yo jamás pensé que iba a salir en el Ejecutivo, no lo hice con esa intención, pero salgo en el Ejecutivo como vocal. En esa asamblea y hubo una votación, y yo estoy a la parte afuera, alguien de más cerca, mira, están votando por ti, saliste para vocal. Y yo, pues, gloria a Dios. Entré allí y le pregunté al Señor qué yo hacía allí, porque no me interesaba, porque yo entiendo que ser pastor es suficiente. Y más que estaba en el presbiterio, pero cuando le pregunté al Señor un día, volví a esa dinámica, estoy en mi casa, me invitaron a predicar en un ayuno en la mañana, iglesia de Las Vallas, el compañero Luis Antonio Sosa, que hoy es miembro de mi iglesia, es pastor jubilado, voy a ir a predicar a la iglesia de él, y en la mañana me estoy bañando y vuelvo de nuevo y empiezo a llorar debajo de la ducha. El Señor, ¿por qué tantos pastores en esta organización? Porque me metes a mí en esto, porque yo me siento que no tengo las capacidades para estar ahí, eso son funciones mayores. Yo me estoy bien donde estoy, predico, me invitan a predicar, me gusta. Entonces me fui a la iglesia, llegué demasiado temprano, estaban dando la escuela bíblica y después era que empezaba el culto, así que como estaban dando la escuela bíblica, me fui a una esquina a orar. Y estoy orando en una esquina y siento, al rato que estoy orando, siento unos pasos. Sé que son de una fémina porque se oyen los tacos, ¿no? Y viene hablando en lengua. Y yo rápido dije, este mensaje es para mí. Porque yo sentía que venían los pasos acercándose. La persona estaba en calle del templo, pero se escuchaban los pasos que se iban acercando. Y yo empecé a orar intensamente y cuando se me acercó me puso la mano en la cabeza y me dijo, no me preguntes por qué yo te llevé ahí. Yo te llevo donde yo quiera. Y yo te he capacitado y te preparo para que tú ejerzas las funciones donde yo te pongo. Y no me preguntes más. Yo soy el que hago lo que yo quiero. Y soy el que te voy llevando de la mano. Así me dijo. Entendí claramente que Dios, ¿verdad?, tiene control de nuestras vidas. Y que nosotros estamos aquí para el servicio a Dios. Servir al Señor es una bendición. No se nos debe olvidar eso. Porque hay gente que le dan poder o le dan una posición. Y eso los daña. No saben usar lo que Dios le pone en las manos. Por eso, como pastor, trato de ser lo más justo posible. Aún cuando vaya en contra nuestra, nosotros, ¿verdad?, responder en una forma positiva es bien saludable porque vas a recibir resultados positivos a tu favor. Y siempre y cuando uno tenga esa mentalidad de que las posiciones son pasajeras y que el ministerio va un día a terminar, uno será pastor hasta que se muere, pero llega un momento que termina las funciones y tiene que dar paso a otro. Tú hablabas los otros días de Josué en el mensaje, ¿verdad? Y me encanta el personaje de Josué y Moisés, como cuando Dios le dijo, toma a Josué, ponlo frente al pueblo y ponte de tu dignidad en él. O sea, que la gente vea que esta es la persona que yo he escogido. Y a mí me encanta el primer verso de Josué porque dice, Moisés, siervo, ¿verdad?, de Jehová, y Josué, siervo de Moisés. Y yo dije, me rompió la... Porque podía haber dicho Josué, siervo de Jehová también. No, dijo Josué, siervo de Moisés. En otras palabras, sí, Moisés servía a Dios, pero Josué estaba al servicio de Moisés, porque uh-huh. Dios quería ese proceso. Y cuando yo vi eso, yo dije, cada uno de nosotros tenemos un tiempo donde Dios nos pone a alguien sobre nosotros para que nosotros le sirvamos. Nunca me olvido esta experiencia y es espectacular. Yo era pastor, mi presbítero era Jamiro López. Uh-huh. Y Jamiro estaba envuelto en el templo, una reparación del templo de Sabaneta en Ponce, y se le olvidó que había una actividad de Pentecostés por distrito y no buscó un predicador para ese viernes. El distrito de Aguadilla me habían llamado, habían tirado una promoción como que yo era el predicador para esa actividad. Jamiro López, mi presbítero, me llama: Gerardo, necesito que el viernes tú seas el predicador de acá, del distrito nuestro, de la noche de Pentecostés. Y yo le dije: Jamiro, ya yo tengo un compromiso con otro distrito que voy a predicar, y ellos tiraron la promoción. Entonces me dijo: cancela porque tú predicas acá. Era difícil para mí, uh-huh. pero como yo soy un soldado, yo no soy, ¿verdad? Tengo que ser soldado de fila, pues yo llamé al otro presbítero y dije: mira, te voy a dar el número de mi presbítero, habla con él, porque él quiere que yo sea el que predique acá. Y ustedes tienen la programación, ustedes tiraron una promoción. No, y le doy el número. Ustedes resuélvanse entre presbítero y presbítero, yo estoy acá, ¿verdad? Lo que ustedes decidan, yo hago. Terminé predicando acá, ¿verdad? Que ellos pelearon allá porque habían sus molestias entre ellos uh-huh. dos, pero estaban entre dos presbíteros. Yo soy en rango, pues yo soy un soldado de fila. Y yo aprendí, y una vez, ahora él está en el ejecutivo conmigo, Samuel Cajera, que era el presbítero. Entonces yo le dije: Sammy, la importancia de uno ser soldado siempre, y, ¿verdad?, si uno tiene un jefe, ¿verdad?, sujetarse a ese jefe. Algún día tú vas a ser jefe de, uno no sabe. Pues mire, después yo fui el presbítero de él, y él me decía a mí: yo soy aquí el pasajero, lo que usted me diga yo hago. Porque él entendía, ¿verdad?, la importancia. Y yo le decía: ¿tú te acuerdas aquella vez que tú hiciste esto conmigo? Pero lo hacía en broma, porque tengo una amistad bien profunda con él. Pero son cositas que suceden, que uno no sabe hasta dónde Dios va a llevar a uno. Y es bien importante mantener, ¿verdad?, ese respeto, porque Dios va preparando nuestro carácter, nuestro entorno, nuestra forma, para que no nosotros no vayamos por encima de él, sino que el día que Dios nos posicione o nos ponga en algún lugar, nosotros valoricemos, ¿verdad?, a las demás personas.
Yo creo firmemente en eso de que el que está en autoridad primero tiene que saber estar bajo autoridad. Yo pienso que ese era los dos grandes problemas que tenía Sansón, era ese. No tenía una autoridad firme, él andaba solo, y la única figura de autoridad que tenía no lo hacía bien, porque su padre era complaciente con él. Él se enamoraba de una filistea y el papá organizaba lo que había que organizar, no le decía: mira, nuestra ley prohíbe eso. Yo tuve una experiencia similar a la de usted. El pastor mío me llama, José, me escribe: José, tengo una situación en Estados Unidos, necesitan que yo vaya allá a atender una iglesia con algo que pasó con los pastores de allá, y necesito que me atienda la iglesia el domingo. Me escribió el pastor, ya es que dije, pero yo estoy ministrando en la iglesia MI del pastor Lito en Israel Espinosa en Mayagüez. Iba a estar con Lito allá en Mayagüez, y el pastor me dice: escríbele y dile que le dan mi número de teléfono, se comuniquen conmigo. Yo le escribí, ellos me dijeron que no había ningún problema, que si era para estar en mi iglesia, que estaba todo bien. Yo prediqué en mi iglesia. Siempre queda un sinsabor en uno cuando le piden a uno que uno cancele algo así, porque uno siente que al fin y al cabo el que está quedando mal es uno. Exacto. Aunque no es la verdad, tú estás bajo una cobertura de tienes esa licencia de que no es tu nombre, el pastor, pero uno siente que es uno el que queda mal. Voy a mi iglesia, predico en mi iglesia, y cuando predico en mi iglesia, ese día había llegado una visita, una persona mayor. La persona, yo termino de predicar, se me acerca Y me dice: Dios te bendiga, varón. Yo soy el fundador de New Vision Church en Chicago. Yo quiero que usted venga a predicar nuestra convención los 3 días. Yo nunca había estado en Chicago. Y yo voy a Chicago a predicar. Mi esposa, Leonor, es gemela con un varón. Y ese varón vive en Chicago. Él va a verme predicar. Y hasta el día de hoy, el gemelo de mi esposa se está congregando en esa iglesia. Todo esto sucede es como un orden de suceso en cadena, que todo comenzó por someterme a que el pastor me dijo cancela, someterme a una autoridad, y termina en que el hermano inconverso de mi esposa escuchó de Cristo, me vio predicar allá, y hasta el día, no aceptó a Cristo ese día que yo prediqué, él no pasó el llamado, pero hasta el día de hoy sigue yendo a esa iglesia, y hace poco se reconcilió con el Señor. Todo viene de someternos al Señor. Me parece tremendo.
No, y cuando tú, en el caso, ¿verdad?, tú lo acabas de presentar, igual que el caso mío, yo, okay, el rango del presbítero con presbítero, que resuelvan ellos allá, yo soy aquí, que no me ven a mí, que yo estoy, no, pues yo me voy a ir porque entonces crea una situación con el pastor o con el, en el caso mío, con el presbítero mío, porque yo me voy a quedar acá. Allá iba a predicar una vez, pero yo me voy a quedar acá con mi perpita. Entonces eso crea una situación un poquito difícil. Pero gloria a Dios que, fíjate, en todo esto, uno puede ver, yo no sé cómo el otro presbítero me hizo, ¿verdad? Me creó una situación difícil para él. Pero a veces yo veo lo siguiente: hay veces que Dios tiene propósito. Dios tiene unos propósitos que uno no los ve. Cuando Dios no le permite a uno algo, es porque él tiene un propósito que uno no lo está viendo. Uno como que se incomoda y se molesta, y Dios está, lo que a veces está probando, cuál va a ser mi actitud, mi acción. Sí. Me parece ver a Dios arriba y nos mira así, hacia abajo ahí, y él está jugando esta para ver cuál es la reacción.
Y si somos fiel en lo poco, él luego nos lleva a una autoridad. Pastor, gracias por haber estado con nosotros. Sé que mucha gente va a ser bendecida con su historia. Quiero pedirle un consejo. Yo siento que muchos de los que nos están escuchando son gente que aspiran al ministerio, son jóvenes que quizás ya comenzaron en el ministerio, otros tienen ese llamado. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a esos que están comenzando en el pastorado, en el evangelismo, o que aspiran a hacerlo? ¿Cuál es el consejo que usted le daría hoy?
Yo creo que la humildad, sobre todo, en ese sometimiento a Dios, que no empujen puertas, que si Dios tiene un propósito con ellos, dejen que Dios abra las puertas, que Dios lo va a llevar a donde Él quiera llevarlo. Yo siempre he dicho que lo que Dios tiene para mí, no hay ni pastor, ni concilio, ni nadie que lo detenga, pero si yo lo trato de esforzar, no voy a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque tan pronto yo vea que una situación llegue a mi vida, yo voy a tomar las decisiones yo. Y yo creo que es bien importante que cada persona que tiene aspiraciones y que, ¿verdad?, el que tenía el deseo de ser pastor, porque dice que si alguno desea obispado, buena obra desea, todo el que desee trabajar en la obra del Señor, hay espacio. Este es el mejor patrono y el mejor que paga. Pero tiene que ponérselo en las manos del Señor. No entre donde el Señor no le permita. Entre donde el Señor le permita. Y deja que el Señor mueva las cosas, porque siempre Dios pone todas las cosas a favor de los que confían en Él. Y muchas veces, pues yo veo ese hall en muchas personas que están comenzando. Quieren ir muy rápido. No le dan el espacio al Señor, de que el Señor tome el control total, y vienen los fracasos. Hay quienes quieren abrir puertas. Tienen una agenda para que los inviten o llaman, hacen llamadas. Yo nunca tuve que hacer una llamada para que me invitaran. ¿Por qué? Pues cuando tú entras en la dimensión de buscar la presencia del Señor, Dios va a poner una gracia en ti que todo el mundo quiere tenerte. Y otro detalle bien importante: hay ministerios que llegan, Dios permite que suban y crezcan. Cuando lleguen a arriba, mantengan esa sencillez, humildad, porque hay personas que cuando llegan arriba, pues como que se ponen imposibles. Y uno de los detalles que he visto en nuestro país es que tenemos personas que cuando llegan arriba, tú los invitas y nunca te quieren atender. Cuando no eran nadie, buscaban y estaban ahí. Y también, pues, yo quiero aprovechar la oportunidad para soltar a la pastora, a los pastores que ven en los dos ministerios que se van levantando, que los apoyen, que los ayuden. Y sobre todo, cuando inviten un ministerio, ayúdenlos económicamente para que ese ministerio se mantenga y siga, porque lo que yo no puedo hacer como pastor lo está haciendo este ministerio, impactar a las congregaciones o a las personas que no le sirven al Señor. Muchas de las cosas que hemos visto es que cuando llega alguien a predicarnos a la iglesia y es de bendición, edifica a la iglesia y nos deja un buen ambiente. Sí. El pastor Sánchez, un pastor muy tremendo y conocido en nuestra organización, Fernando Sánchez, uno de nuestros mentores, es un pastor extraordinario. Él, una vez lo escuché en una confraternidad de pastores decir, cuando yo decía algo del altar, quizás no lo tomaban, pero venía y traía el predicador, Dios lo usaba en el mensaje, y quizás lo mismo que yo estaba hablando, ellos no lo van a ver como que yo lo dije, que fue Dios el que lo dijo, porque traje a esta persona que no conocía la situación, para que no hubiera duda. Así que es bien importante que cada uno, ¿verdad?, y trabaje en equipo, y que si Dios le abre la puerta, que no usen los medios de comunicación ni utilicen la bendición que Dios le da para hacer ataques personales, porque nosotros vivimos en un tiempo atrás, yo era muchacho joven en el ministerio, cuando yo vi cómo se atacaban los ministerios unos con otros, y la iglesia no está para eso. Cada persona que Dios lo llame sea de edificación y de bendición a la iglesia, y predique esa palabra, porque hay Biblia para predicar y mensajes para predicar, que yo cada vez que veo que alguien desarrolla un mensaje que profundo, me edifico y salgo, ¿verdad?, con nuevas herramientas para seguir luchando. Y si eso es lo que digo yo como pastor, me imagino los feligreses. Así que cada persona dedíquese a servirle al Señor y ¿verdad?, únase en la iglesia donde está con el pastor.
Trabajar mano a mano.
No sea un llanero solitario.
Así.
Trabaje con mano, y que el pastor vaya viendo en él un potencial. La única instancia que yo le he dicho a una persona que se tenga que mover de una iglesia por aquí o allá, es que si hay peligro de muerte espiritual para usted, que ya usted o esté en una falsa doctrina, o que usted vea que se va a morir espiritualmente, y que eso le va a hacer daño, para que se vaya al mundo, vaya a otro lugar y se sienta a escuchar para Dios, para que se sane. Y todo eso son cositas, que son detalles que nosotros queremos que los que nos están escuchando, ¿verdad?, las valoricen, y las hagan suyas, esos consejitos, porque yo sé que van a ser de bendición. Alguien me aconsejó a mí, también yo he recibido consejos, todavía yo sigo recibiendo consejos, todavía yo sigo aprendiendo. En este camino aprendemos todos los días.
Invito a los que nos escuchan, que sean del área sur, a que algún día se den una vuelta para acá por la iglesia de Dios Pentecostal de Medellín del Guayabal en Juana Díaz. Una iglesia que mantiene los cultos de domingo en la tarde. Una peculiaridad, es algo bueno, porque la enorme mayoría de las iglesias en Puerto Rico tienen el culto de la mañana, así que una tarde que usted tenga libre, un domingo, puede pasar por acá y gozarse y compartir con la iglesia. Pastor, ¿cuáles son los días de culto y los horarios?
Todos los martes tenemos culto de todas las sociedades, de niños, jóvenes, caballeros y damas, todos juntos, todos los martes. Y uno de los martes lo hacemos misionero. Los viernes es el estudio bíblico, la escuela bíblica, todos los viernes a las 7. Esos cultos son a las 7, en semanas a las 7 de la noche. Y el domingo, todos los domingos a las 5:30 de la tarde. El único domingo que damos por la mañana es el último domingo de cada mes, porque lo usamos para hacer ayuno congregacional. Y ya a las 6 el templo, hay gente orando desde las 6 de la mañana, y a las 9:30 comenzamos el culto, todos los últimos domingos de mes, pero los demás domingos es a las 5:30.
Excelente. A los que nos escucharon, muchas gracias por escuchar este podcast. Si fue de bendición a su vida, le invitamos a que lo comparta en las redes sociales, a que le hable a alguien, y que por supuesto nos califique con 5 estrellas ahí el podcast. Será hasta una próxima oportunidad. Dios bendiga.